Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando, un podcast que busca ayudarlos, acompañarlos y sobre todo motivarlos en estos tiempos difíciles. Soy Daniel Castro, estudiante de la carrera y junto con Paula Arismendi, el día de hoy volvemos a acompañarlos debido a que la profesora Paulina Manosalva no podrá participar en este episodio, así que le enviamos desde aquí nuestros saludos y probablemente ya esté de regreso la próxima semana. Como les decía, el día de hoy no estoy solo, me acompaña Paula Arismendi, compañera y amiga en la carrera. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Daniel, hola a todos. Muchas gracias, yo estoy muy bien, muy contenta de estar otra vez en este podcast y espero que todos los que nos escuchan estén también súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar con una abogada muy destacada. Ella es licenciada de nuestra universidad y su nombre es Fernanda Carrillo Suárez. Fernanda es actualmente abogada litigante, es docente de IFEM en la UFRO y candidata a magíster en Derecho Procesal de Familia. Además, en la universidad fue ayudante de muchas cátedras y también participó en otras instancias que vamos a estar comentando. Querida Fer, ¿cómo estás?
Hola Paula, hola Daniel. Estoy bien, gracias. Gracias por esta invitación. Qué genial que la Escuela de Derecho de la UFRO tenga esta instancia, estos podcasts, que sin lugar a dudas acercan a los estudiantes, a los profesores, a los abogados en general. Así que súper contenta de participar.
No, muchas gracias a ti, Fernanda, por aceptar nuestra invitación. Y Fernanda, este podcast se creó en el contexto de la pandemia. Así que siempre lo primero que le preguntamos a nuestros invitados es cómo está sobrellevando este nuevo contexto y la virtualidad.
Bueno, creo que en un principio, como muchas personas, pensé que no iba a durar mucho tiempo, tal vez de una forma muy ingenua. Entonces, en un principio no fue tan complejo, pero después, al darme cuenta que la rutina seguía, ¿cierto?, que los meses pasaban, ahí creo que se empezó a complicar un poco. Pero bueno, hay que verle el lado positivo a las cosas. Todas las audiencias están siendo por Zoom. He podido compartir más con mi familia, al estar obligados todos en casa. Así que, insisto, viendo el lado positivo y bueno, y agradeciendo desde ya que estamos bien, con salud. Eso ya hay que agradecerlo desde el primer momento. Así que bueno, haciendo ejercicio también, estudiando harto, he aprovechado este tiempo, porque se han dado muchos seminarios online, congresos, cursos interesantes. Hice un diplomado que en principio lo iba a hacer en Santiago. Empezaba en abril, así que no se pudo hacer presencial, fue online. Y también lo aproveché mucho. También empecé el magíster, como mencionaba en un principio, también lo empecé online. Espero que en algún momento las clases sean presenciales para conocer a todos mis compañeros, pero bueno, el tema es ir aprovechando el tiempo.
Sí, Fer, comparto contigo que, bueno, muchos creíamos que no iba a durar tanto, pero bueno, las cosas se fueron dando así, aunque, claro, también tiene su lado positivo de poder tal vez pasar más tiempo en casa, con la familia, y que también podemos acercarnos gracias a la tecnología a otras instancias. Bueno, Fer, antes de empezar a preguntarte sobre tu vida profesional y tu vida universitaria, nos gusta primero siempre preguntar cómo fue el momento en que tomaste la decisión de estudiar Derecho, porque todos sabemos que no es una decisión fácil cuando uno está en el colegio, no sabes qué vas a hacer de tu vida. Entonces, me gustaría preguntarte esto. ¿Siempre quisiste estudiar Derecho o no?
No. No siempre quise estudiar Derecho. La verdad es que, bueno, en el colegio tenía buenas notas en la mayoría de las asignaturas, entonces, a diferencia de otros compañeros que estaban súper claros en su área, a mí me costó mucho, mucho decidir. Y bueno, creo que pasé por un montón de carreras, medicina, odontología, ingeniería en algún momento pensé, hubiese sido terrible, pedagogía, en fin.
Por todas las ramas.
Claro, por todas las ramas. Bueno, también pensé en algo relacionado con la química, me gustaba la química, pero finalmente con todos esos test que hacen, creo que es en segundo medio donde uno tiene que decidir el plan diferenciado, Así que sí, con todos esos tests que hacen respecto a los intereses, a las habilidades que uno tiene, aparte la orientadora del colegio en ese tiempo era súper cercana a los estudiantes, entonces podíamos pedir reuniones con ella cada cierto tiempo, y yo ocupé esas instancias con la orientadora y ahí ella me fue guiando, y claro, me di cuenta que mis habilidades estaban en el área humanista. Claro. Así que decidí por derecho. Bueno, tengo una prima que es abogada, que tuve varias reuniones familiares donde ella me instaba a estudiar derecho, y bueno, también me llamaba la atención, pero no sabía más allá. La verdad es que fue bien pensada la decisión en el fondo por esta prima, pero tampoco tenía tan claro lo que me quería dedicar después. O sea, fue bien en pañales la decisión.
Claro, sí, como muy a ciegas, yo creo. Como mucho.
Y aventurándose. Es que igual uno es muy chico cuando tiene que decidir la carrera. Siempre he creído eso.
Sí. No, como tienes 17 y tienes que escoger como toda tu vida de aquí en adelante. Mucha presión.
Exacto, pero de todas maneras no me arrepiento.
Oye, ¿y cómo fueron tus primeras experiencias en la universidad?
Bueno, la verdad es que nunca pensé estudiar fuera de Temuco. He sido toda la vida he estado acá, entonces nunca quise estudiar fuera, ni en Santiago, ni en Concepción. La verdad es que soy la más chica en mi casa, la menor, y siempre he sido muy regalona, entonces yo no me veía estudiando fuera. Así que, bueno, decidí por la UFRO porque abría recién la carrera el 2012. La UFRO siempre ha sido reconocida a nivel regional y nacional. Y me aventuré por la universidad. Los primeros años, bueno, yo creo que el primer año no me costó tanto. Siempre he sido bien ñoña, bien matea, entonces tal vez el ritmo de estudio lo tenía adquirido desde la enseñanza media. Pero claro, llegar a otro lugar, ¿cierto? Conocer más personas, otros profesores. No sé si me costó tanto adaptarme, pero sí, por supuesto que el primer año uno extraña el colegio. Además, yo estuve toda la vida en el mismo colegio, entonces era como mi segundo hogar.
Claro, es como, sí, como dejar una segunda casa.
Exacto.
Y como, bueno, a mí igual me pasó que estuve toda mi vida en un colegio, entonces es la primera vez que uno es realmente nuevo. Pero uno tiene la ventaja de que todos son nuevos el primer año.
Sí, y además un montón de gente, entonces uno que es sociable, eso igual era entretenido.
Claro, sí.
Y Feña, bueno, tú lo mencionabas, tú entraste en el 2012 a la carrera, nuestra carrera inició en el 2012. Uh-huh, me iba a preguntar también cómo fueron esos primeros años en la carrera, pero sobre todo cómo fue evolucionando la carrera misma dentro de los años que tú tuviste dentro de la universidad.
Qué buena pregunta, porque si yo miro para atrás y hago una comparación, ahora ustedes tienen todo, tienen una facultad hermosa, hay una malla súper clara, están los profesores, tienen generaciones más atrás que les pueden ir diciendo cómo abordar cierto ramo, pero ser primera generación es complejo en ese sentido, porque no hay en quién apoyarse. Y era nuevo para todos, o sea, los profesores que estaban ingresando, ¿cierto? El cuerpo académico y los estudiantes. Entonces, partimos en una oficina chiquitita donde estaba el director, el secretario académico, estábamos repartidos, las clases me refiero, estaban repartidas por toda la universidad, en el D, en el RA, entonces no teníamos un lugar establecido como lo tienen ahora con la facultad. Pero más allá de eso, yo creo que la UFRO se puso la camiseta por la carrera. Entonces, al ser primera generación, igual se nos escuchaba mucho como estudiantes, o sea, si teníamos algún problema con algún profesor, por ejemplo, el director abría las puertas de su oficina, nos escuchaba, tratábamos de llegar a una solución colaborativa. En fin, creo que igual eso es positivo de ser primera generación. Somos más regalones.
Son los primeros, o sea, gracias a ustedes también nació la carrera, porque sin estudiantes no puede haber una carrera universitaria.
Sí, es verdad. Y bueno, tuvimos muy buenos profesores. Muchos de ellos ya no están haciendo clases en la UFRO, pero yo destaco a un montón de profesores que tuvimos en los primeros años. Y que también creyeron en el proyecto de la UFRO de abrir derecho.
Claro, sí. Claro, porque siendo tan nuevo, uno podría pensar como, tal vez no es muy bueno, pero la universidad tenía mucho prestigio, entonces uno podía especular que iba a ser muy bueno.
Claro, en realidad yo me fui por ese lado, ¿eh? Porque la UFRO tiene mucha trayectoria.
Claro, sí.
Además, hace mucho tiempo que quería abrirse derecho, pero no, nunca se concretaba. Hasta que se logró.
Se logró. Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Bueno, Fer, ahora pasando al lado más académico de tu vida estudiantil. Bueno, yo sé que has participaste en un montón de ayudantías durante la carrera y de muchas áreas, pero quisiera preguntarte si hubo algún curso, algún ramo que te hiciera más difícil, porque no por ser ayudante ibas a ser como superestrella en
todos los ramos. No, para nada.
Entonces me gustaría preguntarte eso y cómo superaste estas dificultades.
A ver, creo que el ramo que más me costó, o el que más sufrí, fue Procesal 1. Ahí tuve mi primer rojo de la vida. El profesor que impartía Procesal 1, bueno, yo lo respeto muchísimo, él es un tremendo profe, un tremendo abogado, que es don Manuel Contreras. Era súper estricto y bueno, no sé si lo conocen, pero él es grande y tiene un vozarrón, entonces a mí también me da mucho miedo esas clases.
Claro, y eso en segundo año, entonces como recién partiendo más o menos.
En segundo, sí. Entonces, bueno, como la primera prueba fue escrita y Procesal es bien abstracto en un principio, o sea, hay que armonizar mucha normativa para poder entenderlo bien. Y yo siempre he sido muy memoriona, y en Procesal eso no sirve tanto, hay que entender. Entonces, para mí fue todo un desafío ese ramo, con ese profesor. Siempre me acuerdo que yo, cuando le formulaba una pregunta, me tiritaba la pera de los nervios.
Oh.
De hecho, nos hemos encontrado ahora en tribunales, en la corte. Y todo hasta el día de hoy me molesta, ¿se acuerda de mí? Me dice, ¿todavía le tirita la pera? Pero no, lo superé en realidad con muchísimo estudio. La verdad es que, aparte de asistir a todas las clases, no me perdía ninguna clase de Procesal. Empecé a buscar material complementario, lo tapaba en preguntas, quizá igual por eso se acuerda de mí.
Claro, sí, obvio.
Sí, porque de verdad yo pensaba que me iba a echar ese ramo porque yo no le encontraba sentido, o sea, para mí no tenía ninguna cohesión el ramo, pero insisto, le puse empeño nomás, harto estudio, los artículos ahí en el código los destacaba, los escribía en un cuaderno, memorizaba lo importante del artículo y así lo aprobé, pero lo sufrí mucho, 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 mucho.
Claro, pero lo superaste, me imagino que con mucho éxito.
O sea, no tanto, porque insisto, mi primera nota fue un rojo en ese ramo.
Ah, bueno, pero a todos nos ha pasado.
Sí, es verdad.
Y hablando de desafíos, una de las cosas que siempre el estudiante de Derecho, no sé si le tiene miedo, pero siempre es un gran desafío, es una gran barrera a saltar. Son los exámenes orales. Uh-huh. ¿Cómo te iba a ti? Y si no tienes algunos consejos para entregarnos, entre ellos a nosotros dos.
A ver, yo al principio empezamos nosotros a tener exámenes orales en primer año. O sea, enseguida. Y creo que eso es súper bueno. Al principio me ponía muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Porque a mí se me da mejor la escritura. O sea, yo soy bien estructurada, entonces en una prueba escrita, leía la prueba, ordenaba mis ideas y ya, y luego empezaba a escribir, ¿cierto? Pero en las, en claro, las pruebas orales, ahí está el principio de la inmediación que prima, entonces es un ping-pong en el fondo.
Claro, así ordenar que, todas tus ideas como en un segundo.
Claro, de manera muy rápida y empezar a hablar, porque si te quedas callado mucho rato, el profesor te empieza a mirar con cara de pocos amigos. Entonces, claro. Entonces, al principio, sí, pues me ponía muy nerviosa. Pero yo agradezco las pruebas orales. De hecho, ya en los últimos años yo prefería las pruebas orales antes que las escritas, porque era más rápido para todos, tanto para el profesor, ¿cierto?, de dar la nota, para uno, ya con la nota lista podíamos seguir con otros ramos estudiando, y no estar pendiente de cuándo van a estar las notas. Y bueno, para la litigación, todo es oral, a excepción de los tribunales civiles es escrito, pero familia, laboral, penal, la corte, todo es oral, entonces, mientras más se practica, mejor.
Claro, sí.
Sí, a mí lo que me servía era, yo me hacía muchos cuestionarios, entonces como posibles preguntas que me podía hacer el profesor.
Ah, buena técnica.
Sí, me hacía la pregunta-respuesta, y los leía frente a un espejo, entonces iba viendo mis expresiones y todo, para que no me tire cara a la
pena. Oye, a veces he intentado eso, pero de verdad me da mucha risa verme, como que pienso, no, como
sí, también. Que
puede ver eso y no reírse.
No, pero hay que creerse el cuento. Insisto que deberían haber más pruebas orales. Bueno, no sé cómo está ahora actualmente el programa de cada asignatura, pero deberían primar las evaluaciones orales antes que las escritas.
Que igual, claro, ayudan como a, no sé, como a combatir el nerviosismo, pero si uno ya lo pasa, lo aprueba, uno se siente como una satisfacción mucho más grande que la escrita. Bueno, a mí eso me pasa.
Sí,
cuando había pruebas orales. Y bueno, Fer, igual, al principio dijimos que íbamos a hablar no solamente de ti como ayudante, como abogada, sino que también de otras instancias en las que participaste estando en la universidad. Y una de esas fue que fuiste máster del torneo de Libera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, por varios años, si no me equivoco, tres torneos, ¿o no?
Sí, tres años.
Claro, eso. Entonces queríamos preguntarte cómo fue esa experiencia, cómo fue tener que organizar a tanta gente, contactarte con profesores, estudiantes, con la biblioteca. Si nos puedes contar un poco de eso.
A ver, yo conocía de Libera desde antes. Yo participé en de Libera cuando yo era estudiante, creo que en tercero medio. Así que para mí no era desconocida la instancia. El desafío yo creo que era pasar de ser participante a la organizadora.
Claro, sí.
Pero sabes que fue esos tres años los disfruté muchísimo. Había momentos de mucho estrés, por ejemplo en las primeras etapas, ¿cierto? Donde hay un montón de equipos inscribiéndose y los profesores te llaman y los estudiantes te escriben, entonces claro, ahí es un poco difícil organizarse. Pero la verdad es que es tan satisfactorio el trabajo, es tan lindo ver cómo los estudiantes estudian sus proyectos de ley para después presentarlos y te preguntan cómo articular una ley, qué significa inciso, dónde podrían ver legislación comparada. Entonces verlos tan motivados, a uno también lo termina motivando el trabajo. La Biblioteca del Congreso Nacional, por otro lado, es una institución que se pone la camiseta por Delibera. Tiene un equipo sólido que apoya mucho a los másteres de cada región. Y bueno, además es súper interesante porque uno va haciendo redes. La mayoría de los másteres son egresados o licenciados o abogados. O del área del área humanista. Entonces, yo también hice varias redes, me hice una amiga que era la máster de Los Ríos, ella es actualmente abogada, la Yasmina de Punta Arenas, abogada también, trabaja en la Universidad de Magallanes. Entonces, realmente es una instancia muy, muy bonita. Y aparte que ahí yo también me di cuenta que me gustaba mucho el derecho de la infancia, el compartir con preadolescentes, porque se empieza a trabajar con niños de sexto básico a cuarto medio, a adolescentes.
Claro, entre 12 y 17 más o menos.
Exacto. Entonces, yo creo que cada desafío tiene su lado bonito y después a largo plazo te enseña, te deja un montón de aprendizaje.
Claro, justamente eso te iba a decir que claro, esto, tal vez esto no está 100% relacionado con el derecho, pero te ayudó no solamente como a formar redes, sino como que a potenciarte a ti misma, tal vez sacar como un poco más de carácter, cómo me relaciono con otra gente, ya no en un estado, en una calidad de estudiante, sino como yo, líder.
Sí, y, no, es súper interesante, la verdad. Bueno, y ahí también me gustó mucho el debate. De hecho, hago clases de debate en la UFRO y yo creo que surgió por lo mismo, ¿eh? Por Delibera.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, siempre me llamó la atención el debate, pero más allá de eso, no. En el fondo fue
claro, pero viendo a los chicos competir, a uno igual le dan ganas como de debatir.
Claro, así que no, Delibera lo llevo en mi corazón siempre.
Aquí las dejé hablar porque, claro, las dos saben bien del tema. Para los que no sepan, la Paula también ahora es máster de Delibera aquí en la región. Pero te quería preguntar, Feña, y al final...
No, pero tú igual participas.
Sí, pero bueno, yo no soy el máster.
Tú igual participas, Dani.
Pero bueno...
Pero tú igual ayudas, tú igual has estado ahí.
Sí,
bueno, otro tema.
Es de la Feña, y por eso te quería preguntar... que, pero al final, después de todo esto, ver el concurso por ambos lados, ¿qué es más difícil? ¿Competir o organizar?
¡Ay, qué buena pregunta! A ver, ¿qué es más difícil?
Buena pregunta.
Que son cosas tan distintas, porque claro, el competir, uno tiene una madurez distinta igual. Yo me acuerdo que cuando participé en tercero medio con mi equipo y mi profesora, sacamos segundo lugar a nivel regional y fue súper frustrante porque nosotras habíamos estudiado mucho y queríamos ganar y todo, entonces como que veíamos todo negro.
Injusto.
Injusto, claro.
¿Y eso qué fue?
Pero organizar por otro lado.
¿Segundo lugar?
Segundo, sí. Sí, teníamos un proyecto de ley acerca de etiquetas en los productos. Y después a los años salió, bueno, obviamente modificado y mejor.
Pero, claro.
Sí, así que... Sí, así que por eso yo creo que es difícil decir que es más difícil porque... preparar un proyecto de ley tiene muchas complejidades, se necesita ayuda de, no sé, bueno, hay equipos que se preparan hasta con fonoaudiólogo para tener una buena dicción y todo, a nosotros me acuerdo que nos ayudó un abogado para hacer el articulado del proyecto de ley, aparte de la profesora que estaba liderando el equipo, entonces claro, tiene sus complejidades, me acuerdo que una vez o dos veces a la semana nos juntábamos a estudiar y todo. Y por otro lado, organizar, tampoco es fácil, porque son muchísimos los equipos que se inscriben. Como decía en un principio, te llaman a las horas más inadecuadas, los fines de semana, correos. Porque claro, todo se emociona con esto, entonces uno tiene que, por supuesto, dar respuestas acordes. Pero si me tuviese que tirar a la piscina por una de las dos, yo creo que es más complejo el participar por todo lo que lleva detrás. Si uno no gana, se frustra. A la edad que uno participa también es más complejo, como que todo es más pasional. Entonces, creo que eso es más
difícil. Claro, sí. Claro, y no, porque uno está como estudiante ahí, tienes como 15 años, ¿no? Y tener que ir a una universidad y ver a otros colegios y tener que debatir con ellos, intentar, entre comillas, ganarle, es toda una experiencia difícil.
Y las preguntas, pues, todos se toman muy en serio esto, o sea, de verdad uno juega a ser congresista. Entonces, claro, sí. En los momentos de las preguntas, cuando quieren echar abajo tu proyecto de ley, es intenso.
Sí, bastante. Bueno, Fer, Y ahora pasando a otra, no sé cómo decirlo, etapa de tu vida universitaria. Sabemos que te fuiste de intercambio. No recuerdo qué año, tal vez 2018, no.
2016.
Ah, ya, 16. Tú te fuiste de intercambio un semestre, creo. Nos gustaría preguntarte cómo fue esa experiencia, qué es lo que más rescatas de ella. Me imagino que fue muy buena, pero qué es lo que más, lo más destacable. ¿Y cómo lograste esta meta?
Hoy creo que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, el intercambio. Y siempre lo recomiendo, la verdad. Sí, fue el primer semestre del 2016. Bueno, yo postulé el 2015 a una beca Santander, que entiendo que se mantienen en la universidad. Y sin mucha esperanza, la verdad, porque son pocas las becas que son pocos cupos para esa beca. Ese año eran 5 cupos para toda la UFRO. Entonces, claro, había que adjuntar antecedentes, cartas de recomendación, antecedentes académicos. Pero insisto, la verdad es que no le tenía mucha fe al concurso. Y bueno, para mi sorpresa me adjudiqué la beca Santander. Estudié un semestre en España, al sur de España, en Andalucía, en la Universidad de Huelva. Y bueno, como dije, de verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Conocí muchos países, fui hasta África. Y yo creo que en la actualidad cada vez se hace más evidente la relevancia de apoyar la internacionalización de la educación a través de estos mismos programas de intercambio. Soy una convencida que es necesario incrementar la comprensión y la tolerancia entre distintas culturas. Entonces, por eso es muy necesario que estas becas se mantengan y que los estudiantes se atrevan a participar. Y bueno, y las personas que se ganan la beca, por supuesto, que irse. claro, y bueno, yo creo que también existe un consenso, sí, de todas maneras, existe un consenso en la comunidad internacional de las ventajas que aportan estos intercambios socioculturales que se logran a partir de este tipo de iniciativas. Entonces estamos en un mundo tan globalizado que necesitamos ser ciudadanos con capacidades de comprender múltiples realidades, culturas, situaciones. Entonces, irse de intercambio realmente es un privilegio.
Sí, encuentro que tienes toda la razón de que es muy necesario. Nuestro mundo ya no puede ser solamente nuestro país, nuestra ciudad, sino empezar a conocer nuevas culturas y dejar de verlo como algo tan lejano.
Sí, exactamente. Y aparte que se puede, lo que yo hice, aprovechar de viajar, estando dentro de Europa, no es tan caro viajar entre país y país. Uno puede tomar un bus y, no sé, Portugal, por ejemplo, estaba a menos de una hora de donde yo vivía. Entonces uno podía ir a tomar once a Portugal. Así que, de verdad que es una experiencia muy linda. Siempre cuando me preguntan así como, no sé si postular, yo animo y de inmediato digo sí, postula. Porque,
claro, no hay nada que perder.
Exacto. Y aparte que ahora dentro del mundo jurídico, los ramos que yo tomé allá eran la mayoría, tomé derecho internacional, obviamente aplicable a todo el mundo, tomé criminología, con un profesor sequísimo que ha escrito un montón de libros, tiene doble doctorado en penal, así un cuerpo académico impresionante. Tomé legislación comparada, eso igual fue súper interesante, nos hicieron analizar en profundidad distintas constituciones y hacer un cotejo. Tomé filosofía. Sí, de verdad que
fue muy bueno. Todo súper útil, no es como que, lo voy a aprender, pero en Chile nunca me va a servir, no.
Claro, no, yo traté de tomar asignaturas que sirvieran acá también.
Oye, Feña, y hablando ya, pasando al otro extremo, estamos hablando de experiencias muy bonitas, pero pasemos a una experiencia que puede ser muy bonita, pero es también muy dura, que es el examen de grado. ¿Cómo fue ese proceso para ti y cómo lo preparaste?
Oh, eso no tiene nada de bonito.
Bonito nada.
No, no tiene nada de bonito. A ver, el examen de grado, yo creo que, no sé, si le preguntan a 10 abogados, 9 van a decir que es un periodo sombrío. Es triste, es solitario, es difícil, hay mucha incertidumbre, porque claro, uno ya está egresado, ¿cierto? Pero como egresado poco se puede hacer. Hay que dar el paso de dar el examen de grado para que tengas la licenciatura. Es difícil también por la cantidad de materia que entra en el examen de grado. A mí me costó mucho. A ver, mi método de estudio siempre ha sido el resumir. O sea, ya yo leo un libro, lo destaco, lo resumo. Entonces todo tiene que pasar por mi mano, a diferencia de otros compañeros que eran mucho más inteligentes, que solo con leer ya lo sabían todo. A mí no me bastaba el leer o el escuchar. Entonces,
privilegiado.
Claro. Entonces, no sabía cómo hacerlo, porque imagínense una cantidad de materia impresionante la que entra, y yo sabía que mi método de estudio estaba súper claro. Entonces, no podía engañar a mi cerebro en esa instancia del partido.
No le podía hacerle eso y ya, vamos a leer nomás.
No podía, no lo iba a engañar. Y bueno, varios profesores me decían así como, no, Fernanda, si aquí hay que hacer esquemas, hay que solo hacer esquemas mapas conceptuales, porque resumir va a terminar el año 2040 resumiendo todo. Pero yo porfía resumir, no sé en cuántos cuadernos, y creo que era ocupé resumiendo. Pero insisto, yo siempre hago una crítica respecto al examen de grado de Derecho en particular, porque para mí es súper antipedagógico. O sea, una cantidad de materia impresionante la que entra, que finalmente te preguntan un 5, un 10% de todo lo estudiado.
Y, claro, sí.
Claro, y aparte tampoco hay una... ¿cómo es que se llama esto que tienen otras universidades? Una cédula. Porque en la UFRO uno se sienta, ¿cierto?, frente a la comisión, y no sé, pues la profesora de civil te mira y te dice, a ver, tienes cara de prescripción. ¿Qué es la prescripción? Entonces uno tiene que empezar a buscar dentro de todo el conocimiento dónde estaba la prescripción. Hay otras universidades que tienen una cédula que es como un calentamotores. 15 días antes te dicen un concepto, un tema grande, uno lo prepara, ¿cierto? Y el día del examen de grado tú haces la presentación de tu cédula, después te sientas, te hacen un par de preguntas respecto a ese tema y después ya empieza el examen propiamente tal. Yo considero que eso es súper bueno porque uno no llega así en blanco. Entonces,
claro, sí.
Y bueno, y vi eso porque una de las cosas negativas, volviendo atrás, de ser primera generación, es que obviamente no se habían dado exámenes de grado de Derecho antes. Entonces, con un grupo de compañeros acudimos a la Autónoma y a la Católica a ver cómo eran los exámenes de grado. Y bueno, y en ambas universidades los chicos sorteaban antes una cédula. Entonces, insisto, no era que te sentabas y esperabas la pregunta de la muerte, sino que llegabas con un poco de conocimiento de... O sea, alguna pregunta sí o sí vas a poder responder, porque fue un tema que tú preparaste.
Sí, o sea, más encima para ti fue como triple tensión o como incertidumbre, porque claro, ahora nosotros sabemos cómo son los exámenes, podemos ir a ver algunos, pero ustedes tampoco sabían cómo...
No, sí. Qué mal. No, realmente es una etapa dura, pero finalmente sirve. O sea, un profesor decía, es una tortura necesaria. Porque...
Bueno, todos lo definen como con ese tipo de sinónimos o adjetivos, como intenso, oscuro, crítico.
Sí, o sea, en Cervic yo modificaría ciertas cosas del examen de grado, ¿eh? Pero en general sirve porque, claro, es la instancia donde te obligan a armonizar toda la materia. O sea, relacionar,
sí, eso dicen siempre.
Claro, relacionar todas las normas, a poder vincular los códigos. Entonces, en ese sentido sirve, pero como por salud mental del estudiante, no, no sé qué tanto sirve, la verdad.
Claro, como que yo creo que lo haces como un poquito de lado y te sumerges en todo y prácticamente por unos meses te vuelves loco.
Y yo tenía mi pieza, o cualquier persona entraba a mi pieza y pensaban que yo estaba loca. Tenía toda con cartulina, lleno de mapas conceptuales. Entonces, no sé, me estaba quedando dormida y de repente, no sé, despertaba y sentía que me iban a preguntar culpa. Entonces empezaba a buscar por toda la pieza donde estaba el mapa conceptual de la culpa.
Pero muy, muy buena estrategia, porque no es como que ya tengo que ir a buscar el cuaderno, sino que me paro de la silla y voy a ver a qué pared tengo eso.
Sí, sí, eso sí. Pero la verdad es que no hay mucho descanso, porque uno despierta y ¡pam! Tenías la cartulina.
Claro, sí, también.
Pero es maravilloso después aprobar y romper toda esa cartulina. Porque los códigos y los resúmenes, por supuesto que los tengo todavía, pero las cartulinas, ¿para qué las iba a dejar? Entonces, eso es una sensación.
No, claro.
Y una vez superado ya el examen, bueno, la universidad empieza a quedar atrás, pero obviamente la universidad siempre te deja marca en la vida. Y la pregunta es, ¿qué profesor fue el que a ti te dejó una marca para el futuro?
Bueno, no hay que pensarlo mucho, ¿eh? Para mí el profesor que más me marcó y que le tengo mucho cariño hasta el día de hoy es el profesor Juan Santana. Él fue mi profesor fue como mi profesor jefe, porque lo tuvimos en Introducción al Derecho, en Penal 1 y Penal 2.
No tenía ni idea que había hecho Introducción al Derecho.
Sí,
rama anual, ahí lo hicimos y ahí sufrimos en primer año con él. Pero después, extrañamente, todos queríamos seguir teniendo clases con él, entonces, por más estricto
claro,
que era,
sí, para seguir aprendiendo.
Sí. Entonces, claro, este profesor, bueno, y después fui yo su ayudante en penal. Aparte de ser muy buen docente, muy buen juez, él es muy buena persona. Entonces, él escucha siempre al estudiante, trata de ayudar. Si uno no entiende la materia o no entiende cierta parte de la materia, él te va a explicar, te va a recomendar artículos. Tiene un alma docente que está ahí a flor de piel. Así que sí, sin lugar a dudas, él me marcó.
Bueno, estuvimos con él en el capítulo pasado y tuvimos una conversación muy interesante, así que le enviamos un gran saludo y le volvemos a agradecer por lo mismo, por ser un gran profesor y también una gran persona. Realmente aprendimos mucho con él.
Sí, de hecho, el profe Juan Santana tuvo el reconocimiento al mejor docente, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero en la ceremonia de licenciatura, bueno, previo, por supuesto, a la ceremonia, nos hicieron votar por un profesor, por el que más había marcado nuestra carrera universitaria, una cosa así. Y yo creo que él ganó así de manera unánime. Así que en la ceremonia se le entregó un reconocimiento y todo.
Y tú,
y además él fue muy feliz. Sí, yo súper feliz.
Qué bien, qué bien. Sí, sí, creo que recuerdo. No alcanzamos a hablar con él sobre eso, pero claro, sí, recibió ese premio. Sí, muy bueno, lindo premio, porque te los dan los alumnos.
Claro, exactamente. Bueno, él no hubiese dicho mucho, porque él es súper humilde, entonces no se tira flores.
Claro, pero bueno, al menos tiene el reconocimiento y así puedes saberlo.
Sí, de todas maneras, 100% merecido.
Bueno, Fer, ya nos contaste sobre tu experiencia en la universidad, el examen de grado, sobre, por ejemplo, Delibera, ya hemos hablado sobre eso. Así que ahora queremos pasar a tu experiencia como profesional, ya como abogada. Uh-huh. Y te queríamos preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral en el Poder Judicial? Ya que has tenido algunos puestos en el Poder Judicial. Si nos pudieras contar un poco.
Sí, he hecho varias suplencias en el Poder Judicial en diferentes tribunales. En el verano estuve en el Tribunal de Traillén, luego estuve en el Tribunal de Purén, Después, hace poco tiempo estuve unos meses en el Tribunal de Loncoche y actualmente volví a Traiguén. Pero ahora, bueno, por teletrabajo en estos últimos meses. La verdad es que no sé cómo llegué ahí. Porque, bueno, yo me titulé y empecé a trabajar en un estudio jurídico. Aparte, empecé a hacer clases en la UFRO. Y una amiga me dice que ella estaba haciendo una suplencia en el primer juzgado civil de Temuco. Y que era súper entretenido, que había aprendido mucho. Y yo decía, ¡ay, qué buena! ¿Y cómo llegaste ahí? Y me dijo, no, hay que dar una prueba, que hay que leer su manual, que es como de, no sé, es un 1% de lo que uno estudió para el grado. Y das la prueba y después postulas. Así que ya di la prueba, y efectivamente es un manual que no tiene comparación con lo que uno estudia para el examen de grado. Y lo que sí me dijeron muchas personas es que no era fácil quedar. O sea, que necesitabas, claro. Ojalá conocer a alguien, conocer, no sé, algún funcionario de ahí, al administrador, si es un tribunal reformado, en fin. Y yo no conocía a nadie, entonces ya dije como para cumplir y dar la prueba. El tema es que postulé, y a la semana me llamó el administrador de Traiguén, a las 2 semanas, pero pasó poquito tiempo, y me preguntó si tenía disponibilidad en el verano para hacer una suplencia allá. Así que sí, acepté, y ahí entré, la verdad, pero fue no fue tan buscado, y es entretenido. La verdad es que en todos los tribunales que nombré, en los que he estado, he trabajado en la sección de familia, y bueno, a mí me gusta mucho el derecho de familia, y estoy haciendo el magíster en eso, hice un diplomado en derecho de infancia, y realmente se aprende muchísimo. Es harto trabajo, ahora en Traiguén estoy todo el día en audiencias tomando acta, pero se aprende un montón. Y también uno aprende a conocer el criterio del juez, cómo aplica los articulados, porque cada situación es tan distinta que es súper interesante ver cómo van armonizando la ley con el caso específico. Así que es muy entretenido.
Tremenda experiencia, ¿cierto? Como, claro, por lo que tú mismo dices, para ir como acercándose más a esa área, y se relaciona mucho con lo que a ti te gusta.
Sí, gracias a Dios he estado en la sección de familia. Bueno, en Purén también estuve en garantía, que tampoco me desagrada, hice alguna ayudantía ahí en
Claro.
pero familia le gana, me gusta más.
Tu favorito.
Sí. Aunque en la U no me gustaba.
¿Ah, sí? Qué raro.
No, me gustaba mucho. O sea, es que igual no se ve tanto. De familia se ve en cuarto, parece. Si ves cuatro. Pero no se pasa nada entretenido ahí. Se pasa por encima, ah. Cosas entretenidas. Entonces después ya uno cuando empieza a ejercer y empieza
un
a ver...
Un amor a segunda vista.
Sí, un amor a segunda vista. Empieza a ver todas las acciones, cómo se puede ayudar a la gente... ¿cómo puedes ayudar a niños? O sea, y uno se empieza a enamorar.
Claro, sí, me imagino que sí.
Ya para terminar, Feña, la última pregunta que siempre realizamos, ¿qué mensaje le daría a nuestros oyentes?
A ver, ¿qué mensaje le daría? Yo creo que les podría decir que el derecho es tremendamente amplio. Y esa es una tremenda ventaja de esta carrera, porque, bueno, como les conté, no sé, a mí me encanta hacer clases, entonces uno puede ejercer docencia. Por supuesto que hay que ser muy responsable con eso, y uno no estudió pedagogía, pero sí existen instancias donde uno puede ir habilitándose, haciendo cursos, capacitándose para ejercer una buena docencia, hacer buenas rúbricas, hacer buenos instrumentos de evaluación. Aparte de eso, uno puede litigar, ¿cierto? También a mí me gusta mucho ese nerviosito antes de entrar a una audiencia. Trabajar en tribunales, se puede dedicar a la investigación. Entonces, es tan amplio que es rico eso, que uno nunca deja de aprender. Bueno, ahí yo recuerdo que mi profesor Juan Santana, como ya lo nombré, él decía que el buen abogado nunca deja de estudiar. Y eso es muy cierto. Uno no puede dejar de estudiar. El derecho es dinámico, entonces hay que estar constantemente estudiando para que sí nuestros horizontes, ¿cierto?, se vayan abriendo y poder ser un real aporte a la comunidad. Entonces, claro, la carrera no es fácil. Yo les conté experiencias negras, por así decirlo, oscuras, tristes, frías. De seguro que los estudiantes, que todo estudiante ha sufrido por uno que otro ramo. Pero yo soy una convencida que el derecho no es para lumbreras. Es para personas disciplinadas que quieren realmente vivir en una sociedad más justa. Aunque suene cliché, es así. Y recordando siempre que sin derecho no puede haber justicia. Y creo que eso les podría decir.
Bueno, Fer, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con todos los oyentes. Realmente que ha sido una conversación muy, muy grata.
No, gracias a ustedes, chiquillos. Gracias por la invitación, por poner todos estos temas sobre la mesa. Espero que a alguien de verdad le sirva. A veces es bueno escuchar como experiencias, sean tristes o alegres, de otra persona para no cometer esos errores o para seguir cierto consejo, en fin. Así que realmente muy, muy agradecida por la invitación y gracias a ustedes, Dani y Paula, porque hacen que igual este momento, este podcast sea súper agradable, sea una conversación.
Ay, oh, qué linda. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, porque escuchar a otros siempre es bueno. Tal vez un consejo o también sentirse que uno no está solo, que otro igual ha pasado por lo mismo.
Sí, exactamente.
Y, claro, y antes de terminar, queremos comentarle a todos nuestros oyentes que tú tienes un Instagram que les va a servir mucho a todos los oyentes y a la ciudadanía en general para acercar el derecho a las personas. Uh-huh. En este Instagram tú haces atención remota, ¿cierto?
Exactamente. Sí, por claro, la plataforma que más le acomode a las personas, puede ser Zoom, Meet, videollamada de WhatsApp, llamada de teléfono. Sí.
Claro, y el Instagram es @tuabogadoenlinea_tco. TCO por la sigla de Temuco.
Claro.
Claro. Lo vamos a dejar en la descripción del podcast por si para que todos los oyentes puedan seguirte y así ponerse en contacto contigo si es que necesitan tu asesoría jurídica.
Bueno,
ahora sí que nos despedimos. Uh-huh. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que en el siguiente episodio ya pueda estar la profesora Paulina de nuevo con nosotros. Recuerden también seguirnos en nuestro Instagram como @legalmentehablandopodcast para que puedan seguirnos y comentar. Bueno, Daniel, nos despedimos y hasta la próxima.
Chao, chao, hasta la próxima.